Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria. Get your motor running.
Head out on the highway. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, a don Francisco Beas ahí en el control. Y vamos a comenzar en la música con algo que literalmente deberíamos tratar nosotros como un clásico. Estoy hablando del intérprete. Este Muddy Waters, que es una referencia obligada cuando uno habla de blues norteamericano. Muddy Waters, fíjese usted, tiene... yo más bien tengo una relación especial con Muddy Waters. Nunca lo conocí, por supuesto. A ver, ¿por qué por supuesto? No lo sé, pero nunca lo conocí. Y sin embargo, fíjese, en múltiples ocasiones en que tuve la oportunidad de escuchar y ver a músicos, a blueseros norteamericanos y blueseras norteamericanas en la ciudad de Austin o en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, muchos de los músicos que estaban al frente de la banda, es decir, eran los músicos principales, o estaban como acompañantes, lucían como parte de su historial, como parte positiva, como un crédito, el haber sido miembro de la banda de Muddy Waters. Ahora, si usted mira la biografía o los resúmenes que aparecen en internet de la vida de este Muddy Waters, el bluesero por excelencia, se dará cuenta de que bandas de acompañamiento tuvo muchísimas, por lo tanto, no era una cosa tan exclusiva el haber sido parte de una banda que acompañó a este Muddy Waters, que fue cambiando la guitarra de palo, como le decimos aquí en Chile, las guitarras acústicas, por la guitarra eléctrica cuando él emigra, no tan jovencito, él nace en Mississippi, estamos hablando de comienzos del siglo XX, estamos hablando de 1910-1915, Y él emigra a principios de los 40 a Chicago y hace de Chicago su casa, sobre todo su casa musical. Él hacía trabajos de mantención de vehículos, ese tipo de cosas, de servicios, y por las noches se las arreglaba para practicar lo que a él realmente le gustaba, que era interpretar blues. Y poco a poco se fue haciendo de una imagen, cambió la guitarra de palo por guitarra eléctrica y se fue haciendo una imagen hasta que llega a grabar al sello Chess, así como ajedrez en inglés, perdón, y sello que entre paréntesis, el lugar donde está el sello Chess está en South Michigan Avenue, 2120, nunca me olvidaré de eso por dos razones. Primero, porque los Rolling Stones compusieron una canción que le dieron como título Michigan Avenue 2120. Y segundo, porque visité el lugar que ahora es ocupado por la Willie Dixon Foundation. Willie Dixon fue más que un intérprete, fue un compositor muy reputado, que le dio canciones a mucha gente, incluyendo al propio Muddy Waters. Pero Muddy Waters es una referencia en la música. Él escribió la canción que yo le traigo ahora, que se llama Stuff You Gotta Watch. cosas que usted tiene que... A ver, hay dos interpretaciones, que usted tiene que mirar o de las cuales usted tiene que cuidarse, más bien. Y claro, él grabó en este sello Chess, se acompañó de buenos músicos y pasó a ser una leyenda. ¿Cuántos músicos contemporáneos no declaran ser... haber sido influidos directamente por la música de Muddy Waters? Solo por mencionarle alguno, Eric Clapton, sin duda alguna, es de los que habla directamente de la influencia. Y por supuesto los propios Rolling Stones, que alguna vez visitaron este lugar y como una suerte de catedral de la música. South Michigan Avenue 2120. ¿Qué le parece? Sin más preámbulos, Muddy Waters, Stuff You Gotta Watch. Estaba este blues en la voz, la guitarra, el grupo de Muddy Waters, escrita este Stuff You Gotta Watch, cosas de las que tienes que cuidarte o cosas que tienes que cuidar, escrita por el propio Muddy Waters y Buddy Johnson. Le voy a contar que la grabación de esta canción se hizo el año que yo nací. No le voy a contar qué año fue, pero fue el año que yo nací. El ambiente bluesero en Chicago es fuerte. Me parece a mí que el ambiente musical, probablemente porque es una ciudad más pequeña, Austin, Texas, en el sur de Estados Unidos, es un paraíso para ir a escuchar música por las noches y por las tardes. Y hay una enorme variedad de estilos de música, rock, blues, latino, jazz, y todo bien hecho. Recuerdo con mucho cariño un bar que se llamaba algo así como, sí, se llamaba exactamente Joe's Generic Bar, es decir, el bar genérico de Joe. Y el símbolo era simplemente un código de barras, o sea, más genérico imposible. Lo interesante de este bar es que no cobraban cover a la entrada. Usted caminaba, entraba tranquilamente, se compraba una cerveza o lo que usted quisiese, se sentaba en una mesa, si es que había lugar, y se ponía a escuchar a los músicos. ¿Por qué no cobraban cover? Porque el programa de Joe's Generic Bar estaba basado en gente que estaba empezando. En otras palabras, el dueño del bar, probablemente asesorado con alguna gente más conocedora de la música, o a lo mejor él mismo, o la misma persona, escuchaban, y si era razonablemente bueno, lo dejaban interpretar. Y dependía de la reacción. No era que tuvieran una suerte de aplausómetro para ver si se aprobaba, pero si el chico, la chica, o el hombre, la mujer que estaban ahí interpretando por primera vez llegaban realmente al público, se repetían. Y normalmente estos músicos, yo no sé si solamente viven de eso, pero normalmente colocan un balde, no es un sombrero, un balde a la entrada en el cual usted da lo que quiera dar. Y aunque usted no lo crea, la gente da, y cuando le gusta mucho, la gente da mucho, y de eso viven. También venden sus CDs, grabados normalmente en estudios de razonable calidad, por lo tanto usted puede mantener un recuerdo. Esto es lo que pasa en Austin. En Chicago, a mí me pareció, yo no he ido tantas veces a escuchar música en Chicago cuando he estado allá por razones profesionales. Hay lugares interesantísimos. Incluso le quiero contar que hay un lugar que me gusta muchísimo, donde se puede ir a escuchar blues en la noche, y el ambiente es de blues de noche. La gente está sentada tomando su traguito, las parejas ahí mirando, escuchando buena música. Pero también puede ir básicamente al mediodía. Y lo interesante es que al mediodía hay normalmente uno o dos músicos que interpretan blues o rock con guitarra acústica, con una guitarra así. No hay, no son conjuntos. Pero lo hacen muy bien, es muy interesante, son muy buenos músicos, y aquí está la novedad, está normalmente lleno de niños, chicos y chiquititas que sus padres los llevan probablemente por primera vez a empaparse de esta cultura musical que es tan interesante. Partamos con los comentarios de hoy. A ver, ¿por qué va uno todos los años a la Feria del Libro? Esa que se hace en la estación Mapocho ahí en Santiago. ¿Por qué razón acude uno a la Feria del Libro? La respuesta obvia podría ser porque, mire, uno se va a dar cuenta de las novedades editoriales y en una de esas se tienta. Yo, la verdad, probablemente esto no explique en gran parte la razón por la cual yo voy a la Feria del Libro. Voy siempre con mi señora, y aquí yo estoy hablando por mi percepción del asunto. Y yo creo, fíjese, que hay una cuestión subliminal que probablemente usted, señora, usted, señor, y muy probablemente también a ustedes, jóvenes amigas y amigos, les ocurre también. Resulta que para la gente de mi generación, los libros se van transformando con el paso del tiempo, y en mi caso cuando pasa mucho tiempo ya comprando libros, adquiriendo libros o recibiendo libros de regalo y regalando libros, uno arma lo que se llama una biblioteca. Y una biblioteca no es una ruma de libros apilados en el suelo. No, los libros se van organizando de alguna manera en anaqueles, en estantes que van cubriendo de a poquito las paredes de la casa. Y todos aquellos y aquellas personas que han mantenido los libros que han comprado, como yo hago y como hacen la inmensa mayoría de mis amigos y de la gente lectora que conozco, porque el libro empieza a ser una especie, fíjese, una especie de fetiche, ¿eh? No, yo creo que no cabría otra expresión. Pero cuando empiezan a cubrir las paredes, yo pienso en mi escritorio, que está en una sala mía, absolutamente mía, escritorio exclusivo para mí, está cubierto, las paredes están cubiertas de estantes y los estantes están llenos de libros. Los libros ya salen, hay que ponerlos de cierta manera, han empezado a emigrar a otros pisos de la casa. Y yo le voy a ser muy franco, yo en ese lugar me siento protegido. Usted dirá, las leceras que se me ocurren, ¿cómo es posible que ustedes? Esa es la sensación, la palabra precisa que le quiero contar, que le quiero transmitir, es la sensación de estar protegido por mis libros. Yo me siento ahí seguro, fíjese, qué cosa más increíble, seguro. Me pregunto yo si eso no tendrá que ver con mis ganas de acudir a la Feria del Libro de la Estación Mapocho todos los años en los últimos meses del año. Ciertamente uno también mira, busca, de repente hay algo que estaba buscando, le interesa, y de repente ocurre esas cosas que me producen inmenso placer. Uno encuentra algo novedoso, un libro que usted no conocía de un autor, y además lo encuentra en oferta, que es tan difícil encontrar ofertas aquí en esta Feria del Libro. Parece que le subieran los precios cuando entran a ese lugar, a pesar de lo cual veo que la gente compra bastante. Y sin embargo, de repente uno se encuentra con algunas cositas ahí interesantísimas. Y me pasaron cosas este año en la Feria del Libro que a mí me parece, fíjese, como yo siento que lo que a mí me ocurre le ocurre a mucha gente, yo lo quiero compartir con ustedes. Déjeme contarle una. No, se lo voy a contar después de escuchar la siguiente canción. En la década de los 70, finales de los 60, nace en Argentina un grupo que es clasificable como de rock, pero cuyas canciones más famosas son canciones muy, muy suavecitas. Ni siquiera podrían ser tildadas de rock lento, pero son canciones muy suavecitas, muy, muy bien narradas, además, debería yo decirle. Ellos nacen en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, en los últimos años de la década de los 60, y el músico más connotado de este grupo, que se llamó Almendra, era Spinetta. Y ellos graban su primer single el año 68. Y lo interesante es que la canción que se incluye en ese primer single, que es una canción que habla de un amigo que presuntamente había fallecido. Y resulta que, después se enteran, el amigo no había fallecido. Y sin embargo, la canción permaneció y la canción hoy día es considerada dentro de la música argentina de rock y de latinoamericana en general, una canción, un referente, junto con Muchacha Ojos de Papel de este mismo grupo Almendra. Los dejo con Almendra y Tema de Pototo.
Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar. ¿En dónde estaba el bien? ¿En dónde la maldad? La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Y es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca ha de morir al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir. Para saber cómo con estar para saber cómo es la soledad.
Ese era el tema de Pototo con Almendra, con Luis Alberto Spinetta ahí a la cabeza. Como le digo, el primer single del grupo Almendra dedicado a un amigo que presuntamente había fallecido, pero no había fallecido. Yo, este tema, fíjese, si tuviera que describirlo, yo diría que es un tema inquietante, porque tiene una melodía agradable, pero también tiene un arreglo diferente a lo que entonces se usaba. Estamos hablando de finales de la década de los 60. Sigamos con los comentarios. Yo le dije que en la Feria del Libro, primero, parece que yo me siento tan protegido ahí como lo siento en la biblioteca, debería yo decir mi biblioteca en la casa. No es que yo sea tan posesivo, pero la verdad es que es mi biblioteca. Yo lo ordeno, nadie me desordena los libros, tengo una cierta manera de ordenarlos. Le cuento cómo ordeno los libros. A lo mejor usted hace lo mismo, señor, señora, joven amiga, joven amigo, cómo lo hace con los discos también, con los CDs. Los libros los tengo ordenados por autores, por orden alfabético, pero además clasificados en castellano original, luego en castellano no original, en otras palabras, todo lo que son traducciones. Y después, como solamente tengo en otro idioma, tengo libros en inglés, después están los libros en inglés. Los únicos géneros que aparecen separados son algunos escritores de novela negra. Por ejemplo, tengo separado las novelas del inspector Maigret, que me gustan muchísimo, de Simenon. Y tengo separado lo que son colecciones. Por ejemplo, todos los libros que compré en mi juventud de editorial Kimantú, Kimantú para todos, y los mini libros Kimantú, que significa un repaso de toda la literatura. Yo le diría que se hizo fuerte en la primera mitad del siglo XX en todo el mundo, de todos los países del mundo, realmente una gran colección, y eran baratísimos, baratísimos. Y han sobrevivido, tan malo no era el papel. Y tengo aparte también los libros que podríamos clasificar como, perdón, la poesía también la tengo aparte, y los libros clasificables como no literatura, no ficción, por decirlo de alguna manera, libros de sociología, psicología, de política, los libros de historia, divididos en Chile y resto del mundo, y así. Así clasifico las cosas como uno lo hace, ¿no? Y solo uno al final termina entendiendo la propia clasificación. Pero yo le quería contar. Sucedieron cosas interesantes en esta Feria del Libro en la visita. En primer lugar, cuando yo visito la Feria del Libro con mi mujer, yo no sé cómo lo hará usted, señor, señora, jóvenes amigos, pero para no andar al mismo ritmo de manera forzada, es decir, tener que estar juntos parando en las partes. Hay cosas que le gustan más a ella, cosas que me gustan más a mí, así es que decidimos encontrarnos cada cierto tiempo en un cierto lugar, que normalmente es la escalera que une que comunica los dos niveles de la feria de la estación Mapocho. Entonces acordamos una cierta hora y después acordamos una nueva hora. Nos dejamos bastante libertad. Lo interesante fue que en el primer encuentro que hacemos, le comento que he adquirido dos libros, oh sorpresa, uno de los cuales era un libro del escritor israelí Amos Oz, así se escribe, Amos Oz, O-Z, que es probablemente el escritor israelí más famoso, siempre se le menciona como candidato al premio Nobel. Yo no lo leo por eso, lo leo sencillamente porque mis amigos israelíes y quienes lo han leído me han dicho que es muy bueno. Leí un libro de él que se llama Judas, que es absolutamente estratosférico. A mí me llegó, pero por todos lados. Primero porque aprendí un poquito más de historia, segundo porque las visiones de lo que él estaban contando contadas de varias perspectivas, y tercero, hay una historia de amor, pero no es de amor meloso, es una historia de un joven y una mujer madura, que ni siquiera sé si debería llamarse de amor. Es un libro de amor, es un libro político, es un libro que tiene sexo, que tiene un poquito de misterio, un libro extraordinario. Bueno, y la cosa es que yo encontré otro libro de este Amos Oz y lo adquirí. Y cuando nos juntamos por primera vez con mi mujer, adivine qué había pasado. Ella había encontrado en otro lugar el mismo libro y me lo había comprado. Por eso, por esa razón, yo de repente pienso, fíjese, que mi mujer me ama. Vamos a la música, cerramos la primera parte del programa con cantante, autor y guitarrista que fue el alma de Creedence Clearwater Revival y que vino a Chile en el año 2011, si mal no recuerdo, hace 6 años atrás. Nadie quiso acompañarme, así que fui solo al recital de John Fogerty y lo gocé intensamente, porque además él volvió a cantar las canciones de Creedence, que las había dejado de lado lisa y llanamente porque cuando las interpretaba tenía que pagar derecho de autor por sus canciones al sello que se había quedado con la propiedad con los derechos de las canciones. Y esta canción está sacada de uno de sus álbumes solistas más celebrados, que se llama Centerfield, del año 1985. Y cerramos la primera parte con John Fogerty cantando Rock and Roll Girls.
Let's go all over the world. Rock and roll, girl. lo sabes.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Te invitamos a escuchar Full Outdoor todos los martes y jueves a las 16 horas por Radio Universidad de Chile. Somos el único espacio donde conversamos sobre estilos de vida y deportes al aire libre, medio ambiente y turismo nacional. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Full Outdoor. Recuerda, escúchanos todos los martes y jueves a las 16 horas por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Visítanos en www.fulloutdoor.cl.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Que la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza los deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes, de lunes a viernes a las 13:30 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Le recuerdo que puede comunicarse con el programa de manera muy sencilla, correo electrónico a la dirección argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Estaré feliz de recibir sus comentarios, su colaboración, su saludo, el material que de repente envían. Y antes de seguir con los comentarios en la segunda parte, voy a querer introducir la siguiente canción, porque esta es una canción compuesta por una mujer, una mexicana, que vivió casi 90 años, fíjese usted. Interesante, le doy el dato porque, no sé, uno habla de Spinetta, que murió relativamente joven, o el mismo Muddy Waters, que estuvieron acompañándonos musicalmente en la primera parte del programa. Esta Consuelo Velázquez, compositora mexicana, tiene, entre otras gracias, el haber compuesto una canción que todos ustedes probablemente, probabilidad alta, conozcan, que se llama Bésame Mucho. ¿Y por qué yo le digo que es una canción particularmente interesante? Bueno, tiene una versión de los Beatles. Hay una versión de los Beatles que ellos graban. La primera vez que se les escucha es en Hamburgo, esos discos piratas que se esas grabaciones piratas que algún espectador hizo y que después llegaron a traspasarse a vinilos en su momento. Yo tengo un par de vinilos donde aparece esa versión original de Bésame Mucho, que después la retomaría el Paul McCartney, que hace la primera voz, la retomaría y aparecería en la película Let It Be. Perdón. Y bueno, esta Consuelo Velázquez escribió la canción Que Seas Feliz, que, como le digo, fue una de sus muchas canciones famosas. Bésame Mucho fue sin duda, y la escribió, ¿sabe a qué edad escribió Bésame Mucho? A los 16 años. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Mira, una chica de 16 escribiendo esa cosa pesada, fuerte, interesante, a los 16 años. Bueno, Que Seas Feliz es una canción grabada por grandes de la música de todas partes, como Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Pedro Vargas, Javier Solís, Luis Miguel. Aquí yo le traigo la versión de un, estrictamente hablando, de un inglés, porque Albert Hammond nació en Gibraltar, que es posesión británica, a pesar de que esté en el medio de Andalucía. De repente usted se encuentra con unos andaluces ahí que hablan el andaluz más cerrado que usted se pueda imaginar, y ellos, por supuesto, le dicen a usted que son británicos, y la verdad es que en estricto rigor lo son. Y bueno, Albert Hammond hace una versión muy interesante, muy bien lograda de esta canción de Consuelo Velázquez, con la que abrimos la segunda parte del programa en lo musical. Albert Hammond, Que Seas Feliz.
Después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. En vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz.
Una versión diferente la que hace Albert Hammond, para mi gusto bien lograda, con su estilo. Piense usted que Albert Hammond hizo canciones en inglés tan populares como It Never Rains in Southern California, Nunca Llueve en el Sur, en el California del Sur, o una de mis favoritas que se llama I'm a Train, Soy un Tren, que tiene una letra muy sencilla, pero que a mí me parece extraordinariamente bien lograda en lo musical. Volvamos a los comentarios, estábamos hablando de la visita a la Feria del Libro. ¿Por qué visita uno la Feria del Libro? Todos los años es más o menos lo mismo. La verdad es que uno no va a ver las novedades editoriales de las cuales puede enterarse. Hay gente que le gusta, no hay filas grandes para firmar libros presentados ahí por sus autores y autoras. Y tuve oportunidad con mi señora de asistir al lanzamiento del último libro de la profesora María Olivia Monkever, que es la directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, con libros siempre interesantes, muy bien escritos. Es un placer leer esa literatura de María Olivia, y en este caso era un libro con la historia de la UDI. Fue presentado por Carlos Uneus y Mirna Schindler en una sala repleta, una sala que está en el segundo piso de la sede de la Feria del Libro, en la Estación Mapocho. Me parece que es la sala Cotapos, estoy casi seguro. Estaba repleta, me costó encontrar ahí un asientito, y había mucha gente de la Universidad de Chile. Sin duda estaba el rector Ennio Vivaldi, sentado ahí al final en su sillita. Llegó de manera muy muy calladita, bajo perfil, como quien dice. Pero lo interesante es que, recorriendo la feria, fíjese usted, primero me encontré con una persona de aquí de la casa, que hace un programa que se llama La Música que Vemos, que ha sido fundamental en el desarrollo de festivales de cine. Desde que yo llegué aquí a la radio, por allá por el año 2002-2003, Antonella Esteves estaba organizando muestras de cine. Lo sé porque me regaló muchas veces entradas para ir a estos lugares. Y después participó en un programa que estuvo bastante tiempo los sábados en la noche, en un programa de los más amenos que yo he escuchado, que se llama, y hay programas amenos aquí en esta radio, ¿no?, que se llamaba La República de los Libros, o La República de las Letras, no recuerdo cuál de las dos era el título. Alguna vez me invitaron a ese programa. Sí, estuvimos haciendo buenos recuerdos con Antonella Esteves, que es también académica del ICI. Y mire lo que son las cosas, mire lo que son las cosas. Entro por un vericueto, me muevo por ahí, voy a ver si encuentro a mi señora en algún lado. ¿Y con quién me encuentro? Nada menos que con Alberto Mayol, que estaba ahí también cuidando a uno de los chiquitines que tiene a su cargo. Y Alberto, claro, era otro miembro de esta República de las Letras. Yo conocí a Alberto aquí en la radio también, y hacían un programa muy ameno. Yo dije, seguro que me encuentro con el Pato López, que era el tercer integrante de este programa y que conduce el noticiario de la mañana, con el que yo me despierto. No, la verdad es que yo me despierto con el concierto de la mañana, porque me despierto a las 6:30 con ese concierto. Escucho el noticiario a partir de las 7, pero un cuarto para las 7 viene el resumen de las noticias muy interesantes. Entonces, imagínese, ahí descubrí que otra de las razones para ir allá es porque uno está rodeado de gente más bien como parecida a uno, ¿eh? Y además se encuentra con gente con la que es tan agradable compartir, como la propia Antonella Esteves y el mismo Alberto Mayol. Vamos con la música. Por allá por el año 68-69 se forma en Estados Unidos un grupo que podríamos llamar de rock del sur, los Allman Brothers Band, que tenían como intérpretes fundamentales a los dos hermanos, Duane Allman y Greg Allman. Duane Allman fallece en el año 1972 en algún accidente. Y después, el primer disco que tuve yo de los Allman Brothers fue realmente un disco de Greg Allman, que me gustó muchísimo. Y después fui recuperando la música de los Allman Brothers Band, Y aquí le traigo una muestra para que usted vea por qué son una banda de culto y por qué sus discos en vivo son tan apreciados. Aunque la que yo le traigo aquí no es no está sacada de un disco en vivo. El disco más prestigioso que tiene, me parece que se llaman los Allman Brothers Band en el Fillmore West. Lo estoy diciendo de memoria. Sin más preámbulos, The Allman Brothers Band, Midnight Rider. Ahí estaban los Allman Brothers Band con Midnight Rider. Y déjeme ir cerrando los comentarios que estábamos haciendo acerca de esta visita, que no es una visita exclusiva. La sensación que a mí me da ir a una feria del libro es tiene alguna conexión con esto de pasearse por la calle Corrientes en Buenos Aires, esto de visitar los cafés que tienen libros en otras ciudades del mundo, las mismas librerías. Recuerdo con particular cariño en este minuto, y no quiero hacer autoanálisis en este momento, pero yo recuerdo sorpresivamente en una de las callejuelas de una zona de Barcelona, me encontré con un local más bien largo, no cuadrado, largo, con mesas para tomar café, tenían cosas muy interesantes, y en toda la pared larga, a la derecha después de la entrada, era un enorme anaquel cubierto de libros que estaban a la venta, libros de segunda mano. Recuerdo haber adquirido ahí un libro de Juan José Millás, que se llama algo así como Ella reflexiona, y que ha sido un goce enorme haberlo escuchado. Así es que probablemente yo fui a la Feria del Libro para sentirme protegido, para sentirme rodeado de libros y de gente que le gustan los libros. Y además de yapa, me encuentro con amigos muy, muy queridos. Vamos a cerrar el programa de hoy con un tema que sorprendentemente lo interpreta Ray Charles, pero no lo canta Ray Charles. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque yo creo que cuando uno escucha las canciones de Ray Charles, primero, las mejores canciones de Ray Charles tienen música muy hermosa, muy bien interpretadas por Ray Charles. Lo primero que escucha es la canción misma, la interpretación, la voz de Ray Charles, y tiende a olvidar su manejo del instrumento. Él tocaba el piano, tocaba el órgano, él parte tocando otros instrumentos con sus bandas, entre paréntesis, pero aquí él hace gran uso del órgano electrónico. Escucha a Ray Charles con One Mint Julep. Y con este One Mint Julep de Ray Charles al órgano, cerramos el programa de hoy. Usted se preguntará, señora, señor, jóvenes amigos, ¿qué es esto del One Mint Julep? El Mint Julep es un trago, es un cóctel que tiene como ingrediente, para que usted sepa, whisky o bourbon en Estados Unidos, menta, azúcar y gotas de bitter, ojalá bitter de angostura. Así que búsquelo ahí en internet. Pero básicamente es whisky con menta y con bitter de angostura. Y lleva un poquito de azúcar, así que debe ser peligrosón. Agradezco a Francisco Beas haber controlado este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y
amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cinco.
Tal vez hay en el amor.